Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
La semana pasada, un ciudadano uruguayo llamado José Morales Brum fue detenido en alguna comisaría de Tenerife y lo mandaron volando de vuelta a su país de origen en un viaje organizado por el gobierno de España. A José lo deportaron. José Morales tenía en su contra tres agravantes. Es comunista, inmigrante y activista. Pero en realidad a José lo deportaron por ser inmigrante y no tener la boca cerrada, como se supone que debe ejercer un buen inmigrante que se quiere integrar en nuestra sociedad. Si fuese de aquí, lo podrían moler a palos, acusarlo de resistencia a la autoridad, detenerlo injustificadamente y salir del calabozo con la cara partida, como le pasó a nuestro paisano Alberto Rodríguez en la capital tinerfeña, cuando intentaba llegar a la manifestación de la gente indignada el 12 de mayo. Pero a Alberto no lo pudieron deportar, aunque ganas no le faltaría. José Morales vivía desde hacía algunos años en Lanzarote y en vez de dejar la conciencia en su país, se la trajo consigo. En julio de 2011 había participado en una concentración en Arrecife en apoyo al pueblo saharaui. Allí un policía infiltrado se dedicaba a sacar fotografías a los asistentes. Cuando José, cámara en mano, empezó a sacarle fotos al policía de paisano, este se la arrebató, se originó un tumulto y el policía sacó su arma. Según la denuncia policial que le acarreó a José su primer expediente de expulsión, el activista provocó con su actitud graves alteraciones que pusieron en grave peligro la seguridad de los dos agentes infiltrados en la concentración. José, por ser uruguayo, desconocía que aquí una cámara que apunta tiene más peligro que una pistola que apunta. José, además, es reincidente y, lejos de acostumbrarse a nuestras costumbres, acudió el 10 de febrero de este año a una concentración espontánea ante la sede del Partido Popular en Arrecife. Allí el ministro Soria, máximo valedor de que Repsol pueda explotar los yacimientos petrolíferos de las aguas canarias, fue increpado por la multitud. La policía denunció a 7 personas. A 6 no inmigrantes se les sancionó con 300 euros. A José con 400 y un nuevo expediente de expulsión. La semana pasada, José fue a firmar el trámite burocrático al que le obligaba su expediente sancionador. Fue detenido, se le permitió que alguien le hiciera llegar sus pertenencias y se le comunicó que lo iban a deportar. Durante 5 años, si el recurso presentado por su abogado en el Tribunal de Estrasburgo no prospera, no podrá pisar ni el suelo canario, ni el español, ni ningún suelo de la Europa de las Libertades. Lo mismo, José ya está en Uruguay tomándose un mate Canarias más amargo que nunca. Lo mismo está en Montevideo, la ciudad fundada hace casi 3 siglos por una familia emigrantes de Canarias. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y a apoyarse. Saldrá. a redoblar, muchachos, esta noche. Cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro, a redoblar. Desterrando la falsa emoción, en la la la. El beso fugaz, la mascarita de la fe. A redoblar, muchachos, que la noche nos presta sus camiones y en su espalda de balcones y zaguán nos esperan otros redoblantes, otra voz harta de sentir la mordedura del dolor. A redoblar, muchachos, la esperanza que su latido incita en nuestra sangre para que esta nunca olvide su rumbo.
Nosotras las personas, Augusto Serrano, compactivista, militante, sindicalista, persona, por Ciudad Real anda. Ahora nos contará de qué va esto de los recortes, de las crisis, qué pasa con el funcionariado. Buenas, Augusto.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Pues mira, aquí viendo cómo este gobierno se dedica a destrozar lo poquito que habíamos ido consiguiendo.
Pero la cosa viene de largo, ¿no?
Sí, sí, la cosa no acaba de iniciarse, la cosa se inició ya con el anterior gobierno y, bueno, pues, aunque si nos fuéramos más atrás, podíamos buscar mucho más atrás, desde luego. Pero desde la famosa crisis inmobiliaria que surgió en Estados Unidos hasta ahora, están sucediendo muchas cosas y se están tapando muchos cambios que se quieren hacer en el concepto de sociedad que tenemos o que creíamos que teníamos utilizando ese concepto de la crisis.
De alguna manera hay gentes que a veces recordamos que allá por el inicio de los 70 el capitalismo mostraba, bueno, su incapacidad para satisfacer necesidades de la humanidad, entraba de alguna manera ya en la lógica decreciente de un sistema fracasado, ¿no? Externaliza, guerras, bajada de precios de petróleo, y aquí de repente nos encontramos un mercado regional llamado hoy Unión Europea. ¿Cómo viviste tú todo este proceso llamado de democracia representativa?
Sí, el proceso de la democracia representativa es un proceso que viene de largo y que realmente en Europa se ha intentado hacer de forma diferente a como se ha hecho en América, ¿no? En, sobre todo en América del Norte. Bueno, América Central y América del Sur sería otro tema de charla. ¿Cómo se ha hecho en América del Norte? Y ahora lo que estamos viendo aquí es que se quiere trasladar el sistema que se implantó en Estados Unidos, de la lucha de todos contra todos, del sálvese quien pueda, de la falta de la más mínima solidaridad, se quiere trasladar también a esta Europa nuestra, que parece que era el paradigma del estado del bienestar. Y así nos encontramos con que, bueno, desde los poderes públicos se está intentando destruir lo que teníamos en cuanto a sanidad, una sanidad abierta, una sanidad generalizada, y lo mismo en el terreno educativo con una enseñanza pública que hay en, no solo en el Estado español, sino en el conjunto de Europa, una enseñanza pública que venía atendiendo a todos los chicos y chicas, lo único que, bueno, en determinados países se hace de una manera y en otros como el nuestro se había optado por la enseñanza privada, sobre todo por la privada religiosa, que es una cosa que nosotros como sindicato de enseñanza, como sindicato este, venimos denunciando ya muchos años.
De alguna manera, por ver de dónde vienen estos lodos de aquellos barros, dicen los 80 alegremente, entre comillas lo de alegremente, pero por lo menos sus señorías allí en el 85 rubrican el acta única en el Congreso de Diputados. En el 92 ya empieza a haber desavenencias, por lo menos ya Izquierda Unida se desmarca de Maastricht, sobre todo Anguita, ¿no?
La campaña aquella famosa que hicimos de Maastricht, ¿no?
Exacto. Exacto. Y un poquito más adelante, con mucha ayudita de Ramón Fernández Durán y otras gentes, a Aedenade entonces, se articula el movimiento anti-Maastricht y las gentes de STES participáis con CGT, con críticos entonces, algunos de comisiones y grupos sociales diferentes, entre ellos también las gentes de Baladre, en lo que se llamó el movimiento anti-Maastricht. ¿Cómo analizarías hoy aquellas reflexiones, en principio muy en, bueno, pues en un oasis diminuto, sobre lo que está, lo que entonces era el embrión del Banco Central Europeo, proyecto euro versus euro?
Claro, aquellas reflexiones y aquellas, que no solo fueron reflexiones, sino fueron algunas movilizaciones que, bueno, pues dieron el resultado que en el fondo nosotros pretendíamos, sabíamos que en esos momentos decir que no a lo que se presentaba desde todos los medios de comunicación como un desarrollo de Europa, que aquí en el Estado nuestro se veía como el maná ese que nos iba a venir o que nos estaba viniendo ya de Europa, de aquellos fondos que nos venían para poner, igualarnos un poco con las condiciones de vida de otros países europeos, pues bueno, aquellas campañas que hicimos, ya digo, tenían cierta resonancia, pero no desde luego la resonancia que hubiéramos nosotros que hubieran tenido. Y desde luego aquellos polvos nos están trayendo el lodo de hoy, nos están trayendo hoy que estamos en un Estado que, aunque nos amenacen con que si va a ser o no va a ser intervenido, de hecho está intervenido porque las políticas que se vienen aplicando en estos últimos años no son políticas estatales o nacionales españolas, sino que son políticas que nos vienen de la Europa que nació en esa época de Maastricht con esa directiva del Banco Central Europeo, un banco sin control político, un banco sin control social de ningún tipo, y un banco dominado, bueno, por tecnócratas que lo mismo están trabajando en grandes empresas como la Lehman Brothers de Estados Unidos, que causó el inicio de la crisis, como luego están en bancos estatales o en el Banco Central Europeo. Son esbirros del capitalismo que valen para estar en cualquier sitio.
De alguna manera aparece el Banco Central Europeo, aparece una situación de neocolonización de América en el sur, servicios básicos, de repente tienen banderita, entre comillas, Made in Spain, y justo en la actualidad actual algunas hasta se enfadan que les digan, oiga, mire, me quedo con lo mío, ¿no? O sea, ¿cómo interpretamos esta situación curiosa de patriotismo extraño, no?
Claro, es un patriotismo extraño, pero un patriotismo extraño tanto por parte del gobierno español y de otras entidades que han salido en apoyo de esta gran empresa que dicen española, pero que de española no tiene nada, porque las empresas ya no son de ningún país, nunca lo han sido, siempre han sido de sus propietarios. Y hoy día, bueno, por medio de las acciones y de la gente que interviene en estas acciones por medio de consorcios, bueno, pues son, no son empresas de ningún sitio, son empresas de los capitalistas. Entonces, bueno, ese nacionalismo que parece ser que ha surgido en Argentina con alguna de estas empresas, pues está muy bien si las riquezas naturales tienen que ser de los países donde se encuentran estas riquezas, no para expropiarlas y deteriorarlas, sino, bueno, para intentar que sirvan un poco para la mejora del conjunto de la sociedad de ese país. No sabemos si la señora Kirchner lo iba a conseguir en Argentina o qué, pero que empiece diciendo que quiere tener un control sobre sus recursos naturales, a mí particularmente me parece muy positivo, como me parecería muy positivo que se hiciera eso con otros elementos, como por ejemplo la banca o como por ejemplo las cajas de ahorros, ¿no?
La telefonía, el agua, tantas cosas básicas, ¿no?, de esos países, ¿no? Curioso, curioso. Oye, durante años, en los 80 primeros, Nicaragua, Salvador,
sí,
hubo un auge, luego 94, enero, Chiapas alta,
sí,
a las media, y digamos los sectores humanistas, izquierda en un sentido como muy amplio sociológicamente, miramos mucho a América, ¿no? A una América que perfilaba otra manera de hacer, claro, de construir vida, ¿no?
Claro, esta América a que tú te refieres, bueno, pues nosotros la podíamos concretar, si quieres más, o la podemos un poquito definir como la América que reclaman allí algunas gentes, la América de Bolívar, la América del Libertador, bueno, pues la América que se liberó del yugo español hace 200 años y que ahora parece que quería o que estaba empezando a levantarse o a oponerse al yugo capitalista que le queríamos imponer desde el llamado mundo occidental, desde el primer mundo. Ellos querían salir de ese medio subdesarrollo en el que se encontraban y no querían hacerlo al modo capitalista como veían que se estaba haciendo en Estados Unidos o que se estaba haciendo en la lejana Europa, sino que querían hacerlo un poco más desde otro punto de vista y un poco más desde el punto de vista del respeto a los recursos humanos y el respeto a todas las personas y que todo tenemos que compartirlo.
Y de repente viene un señor de bigotes con mucha mala leche y saca una ley del suelo y pelotazo hay, pelotazo viene. Vaya 10 años, ¿no?
Eso ha sido, claro. Aquí en España ha habido mucha gente, muchos ciudadanos normales, trabajadores normales, personas que desempeñaban su trabajo en la construcción, sobre todo, que en estos 10 años que tú haces referencia, pues han visto cómo ellos tenían unos ingresos bastante, bastante sustanciosos, ¿no?, bastante elevados. Ahora, por desgracia, muchos de ellos están en el paro, ¿no? Las están viendo venir y están en el paro porque, bueno, eso se acabó. Eso fue una destrucción de muchas zonas, tanto del litoral como de paisajes, parajes del interior muy interesantes. Y, bueno, pues el hacerlo todo edificable, el hacerlo todo a ojo de lo que quisiera la gente hacer, pues nos ha dado lugar a un despilfarro del agua, un despilfarro del terreno, muchas huertas tradicionales de la zona de Valencia, de Alicante, de Murcia, se convirtieron en urbanizaciones con sus respectivos campos de golf, y bueno, pues eso a la larga pues no va a llevar a esas zonas nada más que explotación de los recursos naturales y no va a llevar ninguna riqueza para los habitantes de esas zonas.
Mientras tanto, la gente creía que iba a poder ir en aves, creía que iba a usar más esas autovías semivacías a veces, aeropuertos fantasmas, una herencia, pero hay una cosita de estas de la magia, ¿no? De repente aparecen multinacionales, Made in Spain, del ladrillo, que invierten en eléctricas, que a su vez invierten en sociedades de inversión, y de repente hay un núcleo duro de interés del capital muy potente en el Estado español que condiciona casi todo, ¿no?
Sí, sí, está claro que el capitalismo al final, lo que nos estamos envueltos en una cosa que aunque estamos llamando, o todo el mundo está llamando a través de todos los medios de comunicación, estamos llamando crisis, estamos viendo que lo que está habiendo es una transferencia masiva de recursos de un lado a otro que van llegando y se van acumulando en grandes empresas, en monopolios, en grandes empresas que van a dominar, que quieren hacerse con la única parte de la tarta que ya les queda en Europa, que es el control y el quedarse con los beneficios que podría aportarles a ellos la gestión de una sanidad y una enseñanza y unos servicios públicos, también el servicio de atención a personas mayores y todo esto que tenemos en Europa. Esa es la única parte quizás que les quede de rapiñar de esta Europa del bienestar que se llamaba hace unos años, ¿no? quieren que tengamos una sociedad en ese tema parecida a la que hay en Estados Unidos, con las aseguradoras, con esas escuelas y esas universidades privadas, que el que no tiene pues no va a ninguna escuela ni a una universidad, y en el que hay una mortalidad infantil bastante elevada, parecida a la de a la que existe, por desgracia, en unos países africanos, porque la gente no tiene para pagarse el hospital privado, ni mucho menos cuando toca una operación que hay que pagarla, tienen para llevarla a cabo. Ese es lo que persiguen en el fondo, tanto aquí en España como en el conjunto del Estado. Han empezado por Grecia, por Portugal, por el Estado español, por Italia, en fin. Estamos en manos de eso que llaman los mercados y que son unos auténticos depredadores de lo público.
De alguna manera, un amiguete, ¿no?, que el 10 de mayo del año pasado moría con mucha dignidad, Ramón Fernández Durán, introducía en uno de sus libros, en concreto, la quiebra del capitalismo global, ¿no?, 2000-2030, no estamos ante cualquier crisis, estamos ante una crisis acumulativa del capitalismo con una crisis ecológica, ambiental, la tercera, y de recursos, la cuarta. De aquí ya no se vuelve atrás. ¿Qué opinas?
Ese es el problema, ¿no? Ramón, hombre, un gran compañero, un gran amigo, ¿no?, que, bueno, nos dejó, pero nos dejó también sus pensamientos escritos, y esto mismo que te estoy yo diciendo lo refleja él mucho mejor que yo te lo digo oralmente, lo refleja él mucho más razonado, mucho más espacio, lo refleja él en los textos, y bueno, pues de él y con él hemos aprendido mucho en estos años, y bueno, pues ahora nos queda un poco también el seguir difundiendo y el extendiendo estas ideas que tenía él y que un poco hemos construido entre mucha gente, ¿no? Ahora mismo, desde luego, está claro que lo que estas grandes empresas, con la acumulación de estas crisis, de estas llamadas crisis, que nosotros tampoco entendemos que se pueda decir que es la crisis tal y como la entienden ahora mismo los poderes públicos que tenemos en Europa, ¿no? Lo que pretenden es una desregularización de todo, lo que pretende es que los trabajadores no estén organizados, que los trabajadores tengan unos salarios como los hay ya en muchas empresas multinacionales, sobre todo si miramos a las áreas comerciales, ¿no? Tengan unos salarios de miseria, no tengan derechos laborales, y luego encima tampoco tengan el respaldo del Estado que les podía prestar unos servicios públicos que ellos con esos salarios de miseria que les van a dejar, pues no podrían optar, ¿no? Como por ejemplo cualquier persona que tenga derecho, que tenga necesidad del acceso a un determinado médico especialista o que quiera cursar estudios universitarios, por ejemplo.
Digamos que no es una crisis, es un robo.
Pues sí, tú has hecho el resumen. No es un robo. Ahora mismo, con este pretexto de la crisis, nos están robando, nos están atracando a mano armada. Nos están atracando a mano armada y están haciéndolo de una forma clara, ¿no? De una forma clara y encima con amenazas, ¿no? Pues no es normal que el Estado, los Estados europeos en líneas generales, nos cobren los impuestos a los ciudadanos, que pagamos nuestros impuestos, que a la vez los bancos, el Estado se lo preste al Banco Central Europeo, que el Banco Central se lo preste al 1% a los bancos nacionales o los bancos territoriales, y que estos luego se lo vuelvan a prestar al Estado al 6 y al 7%. Parece de locos, ¿no?, que el Estado, en lugar de utilizar su dinero directamente para el bienestar de la sociedad, el dinero del Estado, hago un paréntesis, es el dinero que nos saca a los ciudadanos con los impuestos, luego revierte otra vez para esa misma aplicación, pero con un interés que se paga a los bancos. Por eso es un robo claramente, sí.
Hace poquito Raúl Civechi estuvo por el Estado español y compartimos con él carretera, compartimos charlas y sobre todo nos interesaba mucho una reflexión de su último texto, Política y Miseria, sobre la necesidad de superación de la economía libre de mercado, sobre nuevas formas de relación, de construcción de vida desde abajo, nos decía él, porque otras formas ya no ayudan a salir del capitalismo. ¿Qué opinas?
Bueno, es un aspecto este de otras, desde luego el trabajo en comunidades, el trabajo desde núcleos pequeños y la ayuda mutua desde núcleos pequeños está claro y así se ve puesto en práctica en algunos sitios, está claro que puede facilitar una vida determinada, una vida cómoda, una buena vida a las personas que lo hacen, pero por desgracia eso, ese movimiento se está estructurando o se viene estructurando en estos últimos años en algunos lugares, pero con poca implantación, porque realmente la sociedad actual que nos domina y nos absorbe por todos sitios, pues tampoco lo permite, ¿no?
De alguna manera, cuando leíamos y compartíamos con Raúl estas reflexiones, ¿no?, de cómo se entiende esto del desde abajo en un país donde alegremente, ¿no?, durante más de 30 años, lo sabemos bien algunas, que hemos estado en esos barrios periféricos de gentes excluidas hace muchísimo de cualquier tipo de empleabilidad, ahora, cuando viene alguien y nos dice, oiga, miren ahí que ahí tiene que haber formas de abordar la vida que tienen creatividad, y sin creatividad no hay salida. Nos sorprende, ¿no? Nos sorprende mucho.
Sí, tienes razón. Lo que pasa es que, claro, es lo que decíamos, ¿no? Esa forma de enfocar o de querer enfocarlo de determinadas zonas o de determinados barrios o de determinados grupos de personas en algunos barrios, yo entiendo que puede ser un sistema, una forma de salir de este sistema, pero tenemos que extenderla y habría que hablarla y debatir mucho a ver cómo podemos eso lanzarlo y ponerlo en marcha, porque realmente ahora mismo ya te decía que, y eso lo sabes tú igual o mejor que yo, Manolo, que eso está muy en núcleos muy pequeños de del conjunto de nuestra sociedad, ¿no?
De alguna manera, para nosotros es interesante saber tu opinión, vuestra opinión sobre la renta básica, sobre la de las iguales y sobre cualquiera, ¿no? En estos momentos hay una iniciativa legislativa popular muy potente en Extremadura, donde sé que gentes también de vuestro sindicato están metidas. Y ¿cuál es la opinión tuya y la percepción, ¿no?, desde vuestros ámbitos de esta propuesta, como de otras, ¿no?, pero sobre todo de esta en este caso?
Sí, la renta básica, nosotros desde los primeros años, cuando, bueno, iba a decir tú, entre otras personas, empezáis con esta historia, nosotros la vimos bastante interesante, vimos que era un tema, lo entendimos, de justicia, ¿no? Lo ajustimos de solidaridad, de justicia, y colaboramos, dentro de lo que nuestras limitaciones, tanto en el trabajo general que llevamos en nuestros centros de trabajo, en nuestras escuelas o en nuestros institutos, como luego en el trabajo sindical, también colaboramos en esto, sobre todo en una labor, si quieres, un poco pedagógica, de intentar hacer ver a compañeros en colegios, en institutos, en qué consistía esto de renta básica y cómo esto era una cuestión que era posible, ¿no?, y que la veíamos nosotros posible, y además que era muy necesaria que se llevara a cabo y que la gente, bueno, pues la gente que no estaba metida en esas historias la pudiera ver desde fuera, pero la pudiera ver primero con respeto y luego pudiera asumirla como lógica.
De alguna manera, también volviendo al escenario actual, el ministro actual, nos va a salir seguramente en educación, podría ser cualquier otro, pero vamos a centrarnos en esto, estamos hablando con Augusto Estés, oye, 20% de incremento del ratio de alumnas por clase, qué locura, ¿no?
Sí, bueno, este señor lleva poco tiempo, ¿no?, pero ha demostrado que no sabe qué es una escuela, no sabe qué es un aula. Decir hoy en día, con el alumnado heterogéneo que tenemos, con que por suerte tenemos una diversidad de alumnado, una pluralidad de alumnado, y por suerte, bueno, pues el alumnado estudia, tiene una escolarización obligatoria hasta los 16 años, y muchos están mucho más tiempo porque tanto ellos como sus familias quieren estar, ¿no? Entonces, decir que el número de alumnos no importa es creerse que está dando clase en una escuela en los años 60 donde estudiaban bachillerato cuatro personas elegidas o seleccionadas, o que sus padres hacían un tremendo esfuerzo y había clases de 60 o 65 alumnos y todos eran más o menos estudiosos y todos tenían un interés y todos eran más o menos, bueno, un poco brillantes, por decirlo así, porque otra mucha gente se había quedado ya por el camino. Hoy, gracias al trabajo de la común de mucha gente, está todo el mundo en la educación secundaria obligatoria y hay un alumno muy variado, muy heterogéneo, ¿no? Y decir eso es, bueno, pues no conocer. Nosotros lo que decimos es que esto está suponiendo, puede suponer, si este ministro consigue que esto al final se haga realidad, se haga ley, este aumento del alumnado tanto en primaria como en secundaria, para nosotros es un deterioro de las condiciones en las que los chicos reciben sus enseñanzas. Nosotros queremos hacerle ver eso al conjunto de la sociedad. decirle, no es lo mismo que un chico o una chica esté en una clase con 22, 24, 25 alumnos que tenga 30 alumnos o que tenga 35 alumnos, teniendo en cuenta que es un alumno muy variado y que antiguamente los alumnos que tenían alguna problemática, bueno, pues tenían cierto retraso, alguna problemática, estaban en otras aulas diferenciadas. Ahora los tenemos todos juntos, ahora tenemos lo que se conoce con el nombre de integración, están integrados dentro de las mismas aulas todo tipo de alumnos, pero claro, los que tienen algunos problemas, pues tienen que recibir una atención específica. Aumentar esos alumnos, el número total de alumnos, puede suponer, va a suponer, deteriorar tremendamente las condiciones en las que el resto de chicos reciben sus enseñanzas. Va a ser tremendo, ¿eh? Va a ser tremendo. Va a bajar la calidad de la enseñanza. Bueno, va a bajar bastante.
¿De alguna manera vamos a ser capaces de la marea verde, la rosa, la roja, pasar al arco iris?
Bueno, sí, nosotros estamos intentando la unificación de todas las plataformas, tanto la que se creó en sanidad, como la que se ha creado en educación, como la que se está creando también para la defensa, la atención, la dependencia, que toda esta marea, que empezó la marea verde, empezó en Madrid, que todas estas mareas seamos capaces de aglutinarnos, porque las reivindicaciones son comunes. Las reivindicaciones son muy comunes. Defensa de lo público, mejora de lo público. Está claro las reivindicaciones que tenemos, que seamos capaces. Lo que pasa que, bueno, el Estado ha conseguido que todo lo veamos desde un individualismo, ya sea individualismo de persona o individualismo de grupo, ¿no? Tanto me refiero a una parte sectorial, de la gente de educación, a una parte de la gente de sanidad o de dependencia, que si no hablan de qué hay de lo mío, no. Nosotros entendemos que tiene que haber ahora un auténtico replanteamiento de todas estas plataformas para conseguir algo común, porque realmente están yendo a por todo, están yendo a acabar con todo, van a acabar con esa no desarrollada o no llevada adelante completamente ley de atención a la dependencia, van a acabar con la educación pública tal como la conocemos hoy día, porque bueno, los cálculos, volviendo al tema de la educación, el cálculo que hemos hecho nosotros ahora, esta tarde, después de las noticias de lo que quiere hacer la administración esta que tenemos, la administración del Partido Popular, suponen despedir a más de 100.000 profesores en el conjunto del Estado.
Casi nada.
Que dicho así parece una barbaridad, pero ya lo podemos razonar punto por punto. ¿Por qué decimos esa cifra? La hemos estado calculando hace una hora y bueno, es tremendo lo que puede suponer. En atención en la ley de atención a la dependencia, lo mismo. Si se van a dejar de atender a un montón de personas que lo necesitan, van a tener que volver a su casa, van a tener que seguir en su casa, pero sin esa atención un poco, bueno, pagada por el Estado, ¿no? Que en lugar de llevar una residencia era un familiar. Si todo eso se quita, si toda esa asistencia, toda esa atención a estas personas que lo necesitan se quitan, va a haber otro montón de despidos. Y otro montón de despidos va a haber también en el servicio sanitario, ¿no? En sanidad. Si juntamos estas tres mareas, como tú decías, podemos dar una respuesta unida, una respuesta unitaria en defensa de lo público. Nosotros, desde luego, estamos por eso, estamos por ver si somos capaces de entre todos aglutinar esta defensa colectiva y común de lo público, sí.
Augusto Serrano, un gustazo y nos vemos en las calles seguro, ahí seguro.
Un abrazo.
Un beso enorme, cuídate.
Pero pasa
que
ya estamos cansados.
Demasiados años aquí encerrado.
Rebelión silenciosa del alumnado.
No comentes,
no les hables,
porque nuestra venganza será implacable.
Guardar el secreto es la coartada.
¡Silencio!
¡No digas nada!
¡Nada!
No quedan profesores en el instituto.
Aprobado general, firmado con sangre.
Sufrió. Firmó.
Y cayó el de mate.
Fuente Ovejuna sin comendador.
Todos a una contra el profesor.
Unidos seremos un arma invencible.
Cortando cabezas queremos decirles
que si al pasarle paso más indulgente
será mucho más agradable su muerte.
No digas por qué hemos tenido que hacerlo.
No digas a quién rebanas el cerebro.
En este instituto ya nadie pregunta
por qué los docentes ya no vienen nunca.
Nada,
nada,
no digas nada.
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 Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Quique de Zambra Cuenca, que nos va a contar qué es lo que andan haciendo por aquellas tierras. Hola, Quique.
Hola, ¿qué tal, Mariano?
Pues nada, tú nos dirás.
Ah, bueno, pues nada, estamos aquí en esta mañana de sábado, caluroso en Cuenca, participando en unas jornadas en defensa de lo público, que han sido impulsadas por las diversas plataformas que han ido surgiendo a lo largo de los últimos meses, para luchar contra los recortes de la señora Cospedal, que bueno, que ha empezado un proceso muy rápido de privatización de la sanidad, de recorte de todos los servicios sociales y en general, ¿no? Hablamos de educación, servicios sociales, sanidad, y bueno, pues las gentes de Zambra, las gentes del CGT y las gentes del colectivo de La Tiradora, pues nos hemos venido aquí a estas jornadas, pues un poco a traer un viento, un poco de viento de aire fresco y hablar de un poco de alternativas, denunciar también la represión y la criminalización que están sufriendo en Cuenca los movimientos sociales, el desalojo del centro social ocupado autogestionado del OSPI, y bueno, las sucesivas manifestaciones de protesta que hemos ido organizando en los últimos meses, pues hay varios imputados por delitos que no se han cometido. Tenemos dos personas que han sido acusadas de agresión a la autoridad cuando cargó la policía en una manifestación. Y en realidad lo que hicieron fue muy gracioso porque la persona que se llevó los golpes fue un secreta de la policía. Así que creemos que bueno, que esto es una operación de montaje por parte de la subdelegación del gobierno, que igual que un ministro dijo hace muchos años, la calle es mía, pues esa es la que nos toca, ¿no? Resistir. Y nada, en estas jornadas lo que estamos haciendo es denunciando una vez más pues el empobrecimiento, la precariedad, y trayendo aquí nuestra manera un poco de ver esta crisis del capitalismo, que en realidad es una herramienta a través de las cuales las élites que nos gobiernan la vida pues nos están expropiando todos los derechos sociales y cualquier atisbo de capacidad, ¿no? para llevar una vida digna, y por eso hemos venido aquí sobre todo a hablar de la necesidad de repartir la riqueza, de generar iniciativas de sobrevivencia, de empezárnoslo a montar para irnos juntas hacia otro sistema alternativo a este capitalismo que está llenando, que es una sociedad fracasada. Y al hilo, bueno, un poco aquí enredándonos con la gente, hablando un poco de la renta básica de las iguales, de la necesidad de desarrollar ese tipo de instrumentos, hablando también mucho con la gente de no pagar la deuda, de no afrontar cómo el Ayuntamiento de Cuenca pues se ha endeudado en proyectos megalómanos que han enriquecido a cuatro caciques. Uh-huh. Y sobre todo también, como te decías, pues con el telón ese de fondo de la criminalización y la represión que estamos empezando a sufrir, pues de identificaciones por la calle, de multas, incluso, como te decía ya, de con imputados y todo a través de un montaje, pues que, porque las manifestaciones de viendo la libertad de los detenidos de las huelgas, de la huelga general, la policía pues cargó, nos pegó y misteriosamente pues pegó también a un secreta que había dentro de la manifestación, y ese es único parte de lesiones que tienen como prueba para intentar que alguien, bueno, pues para como prueba para falsificar y imputar a dos compas, ¿no?
Entonces,
seguiremos en este, hemos empezado a colaborar un poco con estas plataformas que han surgido desde las sanidades, un poco desde la distancia quizá, ¿no? Porque estas plataformas también pues incluyen a sectores y a agentes sociales que son parte del problema, bueno, que son parte del problema, y son relaciones pues muchas veces muy difíciles, pero bueno, hoy estamos aquí pasando un buen día y aquí en la pie de la calle podiéndonos pues eso, compartir información y darle vueltas a esto de cómo enfrentar desde lo local la tarea, pero pensar la tarea de cambiar este sistema global, ¿no?
Sí, bueno, me ha recordado un poco cuando hablabas de búsqueda, la insumisión a...
Claro, también hemos... Lo que ahora me llama la atención también es la capacidad que estamos empezando a desarrollar aquí en Cuenca, cosa que antes no teníamos, que es la capacidad de quedar cuatro y hacer una acción directa.
Ajá.
Que eso para nosotras también está siendo muy importante. El hecho de que la gente, por propia espontaneidad, en torno a un tema como puede ser la no tramitación de las ayudas sociales por parte de la Junta, pues quedan cuatro y protestan y se ponen a protestar en la puerta de la delegación, ¿no? Eso en Cuenca, por ejemplo, tampoco, antes era muy difícil, a la gente le daba mucho miedo el hecho de poder ser señalada, y vamos, la gente va perdiendo el miedo, va echándose a la calle, y yo creo que también estamos poniendo también mucha energía ahora al tema también mucho, pues el rollo de buscarnos la vida, el rollo de hablar con la gente que es más entendida en esto de poner huertos, en cosas de reciclaje, y vamos un poco también iniciando esos procesos de aprender las unas de las otras, de quedar para hacer jabón, para ir afrontando la tarea de ir produciendo las cosas básicas y de la cotidianidad, para hacerlas desde otra lógica del sistema, de no comprar, de hacerlo tú mismo, que yo te apoyo en esa producción, y con un fin pues no mercantilista, no de mercado, no es producir una mercancía para ponerla en circulación, ¿no?
Sí, bueno, esto me recuerda, saliendo un poco, pero bueno, al tinto de verano. Sí, que esto me recuerda un poco al tinto de verano, lo de las iniciativas de economía de supervivencia.
Efectivamente, el tinto de verano de este año es un gran acierto. Yo creo que hay que llamar a todo, hay que llamar a la participación, al tinto, que la gente se vaya apuntando, porque este tinto de verano, desde luego, hay una batería de talleres para ir afrontándolo desde la vivienda, como espacio de convivencia, como espacio de comunidad, porque hay que, al tiempo que luchamos por la renta básica de las iguales, por el reparto de la riqueza, hay que comenzar a darle vueltas a cómo desde lo que tenemos y somos empezar a ir buscando las maneras de ir colectivizándonos, de ir a través de los apoyos mutuos, la autogestión, el ir dando pasos, compartir viviendas, compartir sueldos, compartir todas esas posibilidades y todas esas herramientas que tenemos a nuestro alrededor, compartir quien tenga los coches, quien tenga las furgos, el ir poniendo lo que tenemos, irlo poniendo en común para ir desde ahí construyendo otro sistema.
Bueno, pues nada, ya que hemos entrado en ello, diremos que este año va a ser en el barrio del Parque de Alcosa, en el municipio de Alfafar, en el País Valencia, y que va a tener lugar del 21 al 24 de julio, y bueno, toda la información la pueden encontrar en nodo50.org/tinto de verano. ¿Alguna cosa más? ¿Tenéis previsto algo allí en Cuenca ahora que...?
Bueno, esta tarde tendremos una manifestación también por defensa de lo público, nosotras acudiremos con, pues, con CGT, con Ecologistas en Acción, con otros sectores como la tiradora, iremos, formaremos un bloque crítico con una pancarta que es contra el pacto social y los vampiros con traje huelga salvaje, y bueno, pues repartiremos la información que hacemos circular sobre la represión, sobre la renta básica de las iguales, y bueno, nos intentaremos pasar, protestar y pasarlo la tarde lo mejor que se pueda.
Y para estas fechas estivales, para verano, porque bueno, decir que vamos cerrando la temporada.
Ah, bueno, decir que en el verano, el día 30 de junio, en un pueblo llamado Belmonte, hay un concierto en contra de del ATC, en contra del cementerio nuclear, porque esta provincia, aparte de ser una provincia bastante despoblada, es considerada como el basurero de todas las, pues de toda la industria, quieren convertirla en el basurero de toda la industria nuclear. O sea que, y nada, pues desde aquí, también desde este tipo de acciones, nos oponemos a la construcción del ATC, no solo en Cuenca, sino que nos oponemos a la construcción de un ATC y, por supuesto, nos manifestamos a favor del cierre inmediato de todas las centrales nucleares de este país.
Bueno, pues nada, creo que vamos cerrando temporada en nuestras personas, así que supongo que hablaremos en la próxima temporada ya. Así que
vale.
Un saludo.
Un saludo, Mariano. Muchos besos.
Venga, agur.
Agur.
Espacio de información social.
Muy buenas compañeras, esta semana en Zama Distribuidora os traemos el cuaderno de renta básica número 11, el cual tenemos que tratar con especial cariño porque versa sobre la iniciativa legislativa popular en Extremadura a favor de la renta básica de las iguales. Este cuaderno de renta básica número 11 está editado conjuntamente por Zambra y Baladre, y bueno, pues incluye los escritos de numerosos escritores, amigas, al fin y al cabo, como son José Iglesias, Manolo Cañadas, Óscar García Jurado, Manolo Sáez, en fin, personas que pertenecen todas ellas a Baladre, y bueno, pues que elaboran entre todas un documento junto, por supuesto, con una entrevista que se realiza a la trastienda, donde se refleja un poquito qué pasos se están llevando a cabo para iniciar esa ILP por la renta básica de las iguales en Extremadura. Tres hechos constituyen la levadura de origen de esta iniciativa legislativa popular por la renta básica de las iguales en Extremadura. Las primeras semillas son los debates sobre la renta básica que se han venido realizando desde Baladre en Extremadura durante los últimos años. Hay que recordar que en 2004 ya se hizo un libro de creación colectiva que llevaba por título Vivir donde quieras, del PER a la renta básica. Ya entonces distintos colectivos y personas pensábamos que la renta básica podía constituir un idóneo instrumento de lucha y transformación social frente al paro tecnológico, frente a la producción de población sobrante y frente a la generalización de la precariedad y la manipulación del miedo a la pobreza. El segundo impulso significativo viene a partir de la constitución de la Trastienda. Es un colectivo por los derechos sociales que nació en el otoño de 2010, de los rescoldos de la coordinadora anticapitalista y del intento de crear asambleas de parados en la región. La Trastienda reúne militantes de distintos orígenes y trayectorias ideológicas, libertarios, marxistas, cristianos de base, humanistas, ecologistas, se unen bajo un común paraguas anticapitalista y sobre todo con el propósito de centrar los esfuerzos en la lucha por los derechos sociales. El paro, el copago sanitario, el impago de las hipotecas, la exclusión social, son algunos de los afanes desde entonces. Como grupo participan del parto y del despliegue del 15M en Mérida y en Extremadura. Y en el otoño de 2011, cuando parecía que el 15M entraba en un proceso de relativa hibernación, el grupo puso encima de la mesa la propuesta de la ILP por la renta básica. Creemos que es una contribución a sostener la movilización de las plazas y al mismo tiempo a tender un puente entre las plazas y los barrios, entre los precarios cualificados y la población más machacada de las periferias. El tercer factor, y quizás el más decisivo, que ha conducido a poner en pie la ILP ha sido la propia realidad asfixiante, la reflexión sobre la crisis y sobre el deterioro creciente de las condiciones de vida para los comunes. casi 150.000 parados en Extremadura, miles de personas acogidas a los programas de alimentos de Cáritas, incremento en un 54% de los desahucios de vivienda durante el año 2011. La crisis es esplendor para el capitalismo, como dice el compañero José Iglesias. Una gran mentira mediática e institucional, pero cuyas consecuencias pagan siempre los de abajo. Expresado con las palabras de Óscar Romero, las víboras solo pican a los que van sin zapatos. La ILP que se defiende pretende hacer lo posible, posible o necesario. Se plantea la renta básica como un nuevo derecho ciudadano, pero empezando por los colectivos sociales más golpeados por la crisis, por las personas pobres, paradas y precarias. Ha llegado la hora de pasar la página universitaria de la renta básica para convertirla en un instrumento de lucha social. Hay que pasar de los seminarios entre sociólogos a las plazas y barriadas. Llevar la renta básica donde la papa quema. Repito, el título es el cuaderno renta básica número 11 sobre la iniciativa legislativa popular en Extremadura a favor de la renta básica de las iguales. Está editado conjuntamente por Zambra y Baladre y su precio de venta al público es de 3 euros. Pues como siempre, compañera, recomendaros la lectura de este texto y, bueno, pues más especialmente de este cuaderno número 11, el cual nos da muchas pistas, muchas claves sobre esa interesantísima ILP que se está llevando a cabo en Extremadura. Pues gracias, compañeras, que estás al otro lado de la radio. Un beso y hasta la semana que viene.
No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo, pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino. Y te salvas entonces. No te quedes conmigo.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.